Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Qué días calurosos, viene lluvia, Paul, de momento no viene. Pero tú estabas de viajecito, papi. ¿Dónde tú estabas?
Bienvenido a la Isla del Encanto, de regreso a la Isla del Encanto. Estaba en mi otra patria, en la patria que llevo en el corazón, en sí. Mi corazón dividido entre dos espacios que tocan el Mar Caribe.
¿Cómo está?
Que es Puerto Rico y la República Mexicana, pero estaba allá en la ciudad unos días.
¿Cómo está México?
Celebración de mi cumpleaños.
Sí, actually. felicidades. Todo el mundo.
Un año más cerca de ti, un año más cerca de tu edad. Estoy tratando de alcanzar y no puedo.
Sí, imagino. Así que todo el mundo ahí escuchándonos, mira, felicidades, Paul. Ya, ¿cuántos
muchas
son?
Gracias, muchas gracias.
¿Cuántos son? Pues tú lo puedes contar todavía.
Son 37.
¡Ah! 37
años de experiencia en este mundo.
Ay, muchacho. Pero mira, ¿y bebiste mezcalito allá?
La pregunta me ofende. ¿Cómo?
¿Qué probaste?
Mezcalitos, taquitos, chilaquiles, tacos, chilaquiles, mezcalito, otro mezcal. Bebí un poquito de más. Pero tuve la oportunidad de ir a dos de las barras que están partiendo la de verdad ya.
Sí.
Handshake y al Speakeasy de Handshake.
Qué cool.
Y rayos, la atención, primero que nada, espectacular. Los cócteles estaban en otro nivel. Los espacios bellos, la carta de mezcales, increíble. Probé cosas que no había probado todavía, destilados que no se llaman ni mezcal ni tequila. Eso. Un episodio aparte.
Qué cool.
Pero sí, a mí me encanta la energía de la ciudad. Nice. Siempre me hace falta para poder rebalancear mi alma.
Y tenemos hoy de invitada a una persona que también está en esos lares, ¿no?
Que ama el mezcal.
También.
Que ama México. Que está trabajando con una marca que tiene raíces en la ciudad de México. Así que. Oye, y que, mira, compartimos tantas cosas que es bien bonito, porque ella, a diferencia mía, nos intercambiamos los roles de dónde estamos localizados como base, pero tiene un amor por el área oeste bien bonita. Así que, sin más preámbulos, preséntala, Orly.
Bienvenida a Hablemos de Comida, Lisa Marín Molina. ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación. Tengo una pregunta, empezando el podcast. ¿Yo me los puedo llevar a ustedes para que me presenten en los seminarios? Porque es que ustedes me elevaron, ahora como yo me bajo de ahí.
Ay, señor.
Me encanta. Viste, empezaron haciendo preguntas a nosotros, Orly. Mira, te cogieron infragrande y no contestaste.
Me quedé como que, espérate.
Mira, le podemos hacer una grabación y se la lleva.
¿Verdad?
Mira, pero por favor, así, me puedes llamar Lisa, mi mamá, mi querida madre, Lisandra Casañas, que la amo mi corazón. El shout out para mami no puede faltar porque ella va a escuchar esto. Usted lo sabe.
Importante, importante.
Mami, cuando está seria conmigo, me dice mi nombre completo. Lisa Maris, ven acá. Y yo, anda. Por favor, dígame Lisa, para estar relajada aquí.
Perfecto. Eso es buena. Así que, Lisa, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí en Hablemos de Comida?
Bueno, primeramente, súper agradecida con la oportunidad. Ya no sé cuál de los dos fue el que me contestó, pero ya recuerdan cuál fue la dinámica. La pregunta que me trajo hasta acá, que si me permiten decirla, fue la iniciativa que tomaron de preguntar quién. Yo comenté un podcast de unas chicas que también me gustaría nombrarlas y honrarlas, las chicas de Pura Vida, que me encanta su esencia, lo que están haciendo. Escuché su podcast, el episodio de ellas de principio a fin, así que me representan como mujeres, me encantan. Y pues les comenté en ese post del episodio y les puse, wow, como muchos corazones que... Qué lindo, algo así.
Ajá.
Y uno de ustedes me respondió, ¿quién más conoces que está haciendo cosas por Puerto Rico?
Cool. Mujeres,
exactamente.
Es siempre bueno resaltarlo. Es bueno resaltarlo porque para nosotros siempre ha sido un espacio donde queremos que haya más representación y más voces femeninas, porque sé que es algo que le hace falta en la industria. Nosotros somos dos hombres hablando, pero hacen falta más y tratamos siempre de tener más y más voces todo el tiempo. Así que cuando dio esa oportunidad, te preguntamos y la fue la mejor respuesta. Porque no sé ni por qué no nos dimos cuenta de algo tan simple que teníamos frente a nosotros. Como que ella, mira, fue relajando, pero
sí, sí.
De verdad. Pues yo.
Cuando se dicen chisteando, así. Ajá.
Y nosotros, yo que contesté yo con él. Ok, la pregunta fue retórica para mí, porque eso era la respuesta obvia, güey. ¿Cuándo es contigo? O sea, así que qué sí, bueno que te tiraste, que le contestaste la pregunta y qué bueno que estamos aquí teniendo esta conversación.
No, definitivamente, yo creo que eso es una de las descripciones de a lo mejor un líder o una persona que está siempre buscando oportunidades, ¿no? Y es como que estoy aquí, tú sabes, yo estoy haciendo algo, ¿no?
Así ¿a dónde que estás mirando? ¿Por qué estás mirando para otro lado si estoy aquí? No, pero después lo pensé, no se crean, después yo dije, ay, van a pensar que yo soy, olvídate. Pero no, lo dije con pues toda la humildad y gratitud que pueda tener ante ese acercamiento. Y súper pompeada, mi primer podcast, estoy súper emocionada. Yo siento que soy una persona que tiene muchas cosas que aportar y muchas ganas de devolver a Puerto Rico cosas bonitas. Así que nada, vamos al mambo.
Lisa, tú eres joven, no hay que chotear la edad, pero llevamos mucho tiempo en la industria gastronómica. ¿Cómo comienza ese amor y esos primeros pasos dentro de esta industria tan bonita?
Pues vamos a yo soy súper mala con las fechas, el que me conoce lo sabe. Pero vamos a irnos un poquito para atrás, graduando. Recién graduadita de la escuela, siempre he sido una persona, una chica con muchas curiosidades. Yo siempre he visto a la gente alrededor de mí trabajar, he visto a mi familia así súper fajarse por las cosas que quieren. Vengo de un background de una familia súper trabajadora, todos siempre estábamos envueltos en algo. Y pues yo tenía mucho ese deseo y esa curiosidad de la independencia, ese sabor de libertad, del curfew, de tu libertad monetaria. Yo decía, yo quiero trabajar y una prisa. Que poco sabemos, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo, ¿por qué tenemos tanta prisa de trabajar? Pero pues aprendemos con el tiempo, que el tiempo libre es bien valioso. Y nada, básicamente me gradué, empecé a trabajar en retail. No entré inmediatamente a la industria, empecé a vender zapatos, trabajé en una tienda de cupcakes, yo vendí hasta cable. Yo me llegué a estar en Dish Network y tú ibas allí, una nena súper joven, ahí vendiéndote cable. ¿Sabes? Eso está súper random, pero sí lo hice. Trabajé en tiendas de ropa. Bueno, yo iba por los moles tocando las puertas. ¿Quién me da trabajo? Yo quiero trabajar. Y trabajaba. Muchas veces me daban posiciones de liderazgo bien rápido. Había muchas caras disgustadas por la situación porque venía la recién graduada a avanzar así de rápido, pero pues ese mismo deseo de descubrir más y de querer más me llevó a una amiga en la universidad cuando entré a mi primer año, a mitad más o menos. Ya estaba trabajando, como les dije, con 12,000 trabajos. Y le pregunto a ella, porque yo la veía que ella trabajaba en un restaurante y que ella llegaba a la universidad, sacaba su delantal de su cartera, tenía su propio carro, y le pregunté que dónde trabajaba, qué hacía, y me dijo, pues yo soy hostess en un restaurante en el viejo San Juan. Y yo, hostess, ¿qué será eso? Pero nada, están buscando trabajo, como si ya yo no tuviera.
Así, o sea, sin saber lo que ella hacía, pero oye, vamos para allá.
Dale, dale, hay chavo porque tiene un carro.
Ajá.
Si hay chavo, yo estoy apuntada. Sí, le pregunté y me dijo, pues mira, yo soy hostess, esto es un restaurante. De hecho, irónico, mi primer trabajo de industria fue en un restaurante mexicano, si se puede decir así, el dueño era mexicano. Es nada más y nada menos que el asombroso lugar llamado Señor Frogs, ahí en...
Wow.
San Juan, y entré como busser, si no me equivoco, entré como runner busser, y pues desde ese punto en adelante me di cuenta que el trabajo podía ser más divertido, que el trabajo no necesariamente implica hacer siempre trabajoso, porque por eso se llama trabajo,
claro.
Que había un trabajo para mí. Yo no sé si en este punto se han dado cuenta que yo hablo hasta por los codos, pero había un trabajo para mí donde yo podía ser yo, donde yo podía interactuar, donde yo podía contar chistes, historias, donde yo podía causar cosas positivas, también negativas, porque vamos a hablar claro, en la gente. Y como que me encantó ese taste que tuve de libertad con ese tipo de trabajo. Y mi naturaleza es bien competitiva, so, naturalmente entrando a esta dinámica de restaurante como busser, al poco tiempo me convertí en mesera. Y de ahí, pues ya tú sabes, it only goes up from there. Trabajé unos cuantos añitos en Señor Frogs, aprendí muchísimo ahí, aprendí a trabajar ese crowd de cruceros, esa loquera, esa adrenalina del rush, me hacía muy buen dinero, trabajaba en ese entonces con un montón de veteranos en la industria, gente que hoy día puedo llamar mis amigos y se movieron a abrir bares como lo es la Factoría, Colmena, la coctelera con Jorge Bush, todos salieron de esa misma escuela y siempre lo cuento con mucha honra porque ahora, aunque era un lugar de mucho party, de desmadre fuerte, fue un lugar donde aprendí mucho y aprendí a manejarme bajo mucha presión y cuando me fui de ahí, siendo gerente, siendo capitana de piso, y me fui como me voy de cualquier trabajo. Yo me siento, después de mucho tiempo, yo soy bastante ermitaña en los trabajos, me gusta hacer las cosas bien. Después de mucho tiempo, pues hablé con mi jefe y les dije, estoy buscando el próximo nivel de esta situación.
Lisa, pero pues ¿cómo cuando...? O sea, estaba en una industria de servicio, uh-huh, que es retail, pero estaba en otra industria de servicio con otras curiosidades, por decirlo de esa forma. ¿Esa transición se te hizo fácil? ¿Fue algo que tú dijiste, mira, me encontré en mi lugar? Porque sí dijiste, y te fuiste 360 completamente en la parte de sentirte libre. Te sentías que eras tú, que eras libre, que eras completamente tú en este espacio. Pero, ¿cómo fue esa transición? Porque muchos de los que nos escuchan quizás las están pensando o no se atreven a tirarse de pecho de una industria completamente diferente, como la industria gastronómica. ¿Cómo fue para ti ese contraste?
Pues no se me hizo tan complicado, fíjate, porque siento que mira, yo quizás te pueda contestar esa pregunta con que si tú me preguntaras, si tú fueras una fuerza superpoderosa que te parara frente a mí, me preguntaras que tengo una oportunidad para vivir una segunda vida y hacer otra cosa, yo te diría, yo quisiera dedicarme a la industria, a lo que yo me dedico. Yo como quiera contestaría lo mismo. Alguien se le está sonando la alarma. yo te contestaría eso porque es que la realidad es que siempre fue muy natural para mí. Y igual lo fue el retail. Tengo muchas ganas de hacer cosas innovadoras, trabajar y demostrar un poquito más de mí. Soy una persona súper eléctrica también, so yo me aseguro de entrar a los espacios siendo yo y buscando siempre un bien común y pasándola súper bien. A mí no hay nada más que me gusta que el vacilón es lo mejor.
La cuestión es que mencionaste que el primer restaurante fue el Señor Frog y la dinámica del Señor Frog es pariseo brutal. Tú sabes, porque así es la estructura. Esa es la estructura del restaurante. la estructura del restaurante es así. Tú sabes, bien jovial, están vacilando, los mismos gerentes activan a la gente, tiene su tarima al frente. Tú sabes,
la
exactamente. So, era como que perfect. Adicional a que la clientela, ¿verdad? Siendo crucero, turista, hay buen dinero moviéndose.
Súper, 100%. Sí, mano, eso fue lo que fue. Me enseñó lo que me enseñó. Yo mantengo muy buena amistad con todo el crew original de ahí. Todos nos movimos a hacer cosas distintas, pero creo que para mucha gente ese momento, ese lugar, con quienes nos estábamos rodeando, con quienes estábamos fraternizando, todo fue bien, bien cool. En ese momento todo el mundo vivía en el viejo San Juan. Yo eventualmente encontré la manera de mudarme al viejo San Juan.
Okay.
Tú sabes, desde estaba viviendo en Carolina.
No era un trabajo, era un estilo de vida completo, porque vivir en viejo San Juan, trabajar en viejo San Juan, cambia completamente la dinámica, como uno es y actúa en esta isla.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
Como unos 4 años y medio, alrededor de ese tiempo, diría. Te dije que soy mala con las fechas. Cuando me escuchen van a decir 6 años, nena, ¿qué te hablaba?
Entonces, le dijiste a los líderes, quiero dar el próximo paso, quiero ir al próximo nivel. ¿Cuál fue ese próximo nivel?
Pues ese próximo nivel es bien curioso porque es el único trabajo donde he durado muy poco tiempo. Te dije que soy bastante ermitaña en los trabajos. Fue Pirilo en el viejo San Juan, Pirilo Pizzería. Y entré como hostess después de haber sido gerente en capitana en Señor Frogs y haber corrido mesas y ya entender el sistema de propina y todas estas cosas. Entré como hostess con otro tipo de posición y con todo el maniobreo de los walkie-talkies y tú sabes, porque tienen los dos niveles del establecimiento. Y ahí duré bien poco, pero la razón por la cual inicialmente me fui ahí es porque quedaba en la misma calle del restaurante donde yo quería trabajar.
Okay, era algo aspiracional en ese momento de era estar más cerca del lugar donde realmente querías estar.
Que me habían dicho que no como 4 veces porque esperaba un cierto calibre, un cierto conocimiento, es un establecimiento continuo abierto donde tú tienes que pasar por exámenes, por un montón de procesos. So, me decían que no, porque en mi resumen veían pues la chica joven con poca experiencia en la industria que trabajaba pues en un restaurante completamente opuesto, una oferta completamente distinta, y pues me decían que no. Y yo pues, yo no sé de verdad, yo no sé si esto yo se lo debo a mi mamá o a mi papá, este nivel de persuasión tan heavy. Pero nada, el corillo que trabajaba en Pirilo eran, para ese entonces eran gente súper talentosa. Era una de las barras, no recuerdo si el timing fue al mismo tiempo de la Taberna del Lúpulo, pero una de esas barras con la oferta de cervezas artesanales. Okay. Inicialmente eso fue lo que me mantuvo ahí un ratito, porque aprendí con toda esa gente. Lo que son los estilos de cerveza, cómo diferenciar uno de otro, todos los países que ofrecen cerveza, porque yo vengo de conocer la Medalla, la 2X, tú sabes, estas cervezas un poco más comerciales. So, sí, terminé ahí, el corillo súper brutal, gente talentosa, inteligentísima, pero yo quería estar en el restaurante de más abajito.
Oiga, que no sabes cuál es. Si adivinas cuál es, me tienes que invitar a comer.
Ah, claro, claro.
Perfecto. ¿A que no adivinas cuál es?
Bueno, cuando dice cerca de Pirilo, en viejo San Juan. Ajá.
Es más, te voy a dar otro link. Es uno de mis restaurantes favoritos.
No, yo estoy segurísimo que es de los favoritos. Pero tienes que coger un examen, tienes que tener conocimiento.
Ajá. Es top. Es el otro nivel, como ya bien dice.
Eso está fácil. Mermelade. y lograste.
Oye, puedo hacer la reservación desde ahora, Orly. Hacer la reserva desde ahora.
Pero Lisa, acabas
de adivinarlo.
Te voy a hacer la pregunta, Lisa. ¿Por qué?
No te me pongas tímido. No te me pongas tímido. No me cambies el tema. La reserva va.
Mira, Lisa, pero ¿por qué? ¿Por qué te llamó Mermelade la atención cuando ya estabas viniendo de un restaurante de pariseo? Porque estamos hablando completamente diferente. Y Pirilo es también esa pizzería, cervecero, la gente también viene a vacilar, ¿no? ¿Por qué Mermelade?
Pues es una razón bien, bien, bien loca. De verdad, te la digo y me río yo misma porque yo vivía, vamos a recordar que yo estaba viviendo en el viejo San Juan. So, yo pasaba mis tardes, mis mañanas y mis noches en una ciudad colonial, romántica, preciosa. Caminaba con mis perritas por todas las calles, recibiendo todo esto que, siendo tan jovencita, que me formó tanto, tú sabes, conocer gente de otras partes del mundo, porque en viejo San Juan hay franceses, hay colombianos, hay africanos, hay de todo, tú sabes. Uh-huh. Más los locales del viejo San Juan son otro tipo de raza de puertorriqueños, son gente bien brutal, tú sabes. Y yo pues caminaba por todo este escenario y cuando llegaba siempre a la calle Fortaleza yo veía a los meseros, que eran meseros diferentes a los meseros que yo conozco, inclusive a la mesera que yo he sido. Y siempre me consideré buena dando servicio porque mi oferta soy yo y yo te ofrezco lo mejor de mí y soy bastante transparente con eso. Pero esta gente usaba corbata. Esta gente tenía las camisas planchadas, unas mangas largas, unos delantales súper largos. Y yo decía, pero ven acá, que esto ellos están haciendo algo diferente. Nunca, al momento no era un restaurante que yo visitaba, pues porque es un restaurante de alta demanda. Hay que cogerlo suave un ratito para poder ir a comer allí, porque es una experiencia que vale todos los centavos que tú puedas tener si de verdad te quieres dedicar a conocer más allá de la comida y entender más allá de los sabores. So, yo simplemente veía que los meseros de ahí siempre se veían como en el callejón, como bien estresados, porque eso soy yo viéndolo desde atrás,
claro,
desde otra perspectiva. Y ellos iban mucho a Pirilo, a como online, de hablar después de los turnos o inclusive antes, el pregame del turno. Si me escucha el chef, vas a darle par de orejas a la gente por ahí. Pero sí, se conversaba y algo también que me llamó mucho la atención es que siempre tipeaban brutal.
Claro.
Yo decía, mano, le empecé a preguntar a los mismos capitanes de piso, porque ellos no se llaman meseros, son captains. Les comencé a preguntar, a confraternizar, como que qué es la que hay con este lugar, cómo es la dinámica, qué pasa aquí adentro. Y todos me decían como que bien, no es tan fácil entrar, porque los mismos celitos de un ecosistema que ya funciona y añadir gente nueva.
Claro.
Mano, y no sé cómo pasó. Yo, a ese momento había un gerente bastante fuerte que estuvo muchos años ahí, y cuando me seguían como que no me respondían los emails o yo veía que no pasaba nada, pues me dio con un día ir con mi resumen personalmente y entrar. Y no busqué el gerente, me recibió yo creo con un mesero en ese momento. Y yo, mira, yo estoy intentando trabajar aquí, con quien yo pudiese hablar para que me conozca personalmente y conozca mis intenciones. Y me pusieron al gerente al frente y me dijo, ¿tú sabes de esto y esto y esto? No, ok, ven tal día, necesito que salga súper bien este examen porque no estamos cogiendo gente, pero si de verdad quieres entrar, pues
claro.
Me dio el menú. Que válgame, ¿para qué fue eso? Ese menú era como algo, estaba en otro idioma, yo buscando los ingredientes por Google, ¿qué es esto? Algo tan simple, que es una anécdota que cuento con una amiga mía, Charlotte, que trabajó conmigo en ese entonces y es dueña de su propio restaurante al sol de hoy que se llama Mimosa Brunch en Aguada. Algo que me da risa es que el menú en una pasta de conejos que había decía Charlotte's Organic Rabbit. Y yo recuerdo romperme la cabeza tanto, yo no encontraba ese ingrediente por ningún lado. Y cuando entré finalmente a Mermelade, supe que pues, era un parafrase, una condimentación al menú a venderlo, y era que Charlotte tenía una finca de conejo y pues era orgánico. Ah, en San Sebastián.
Claro.
Qué cool.
Pero sí, pues nada, al final de cuentas no salí perfecta en el examen, porque de verdad, más que yo estudiara,
lo que él te dio fue el menú para que te lo aprendieras.
El menú con los wine pairings y para asustarme, yo siento que él me dio la lista de vinos que tiene como 6 páginas. Que si Chateau de Montfort, que si ya sabe.
Mira,
forma interesante para ese tiempo que un supervisor te dé el menú así, más que ok, pues toma, a ver, suerte ahí.
Mira, Orly, yo creo que una forma también que uno puede aprender el menú es que puede hacer la reservación, me invita, probamos el menú y aprendemos mientras hacemos. Algunas personas aprenden memorizando, otras aprenden haciendo. Pues podemos hacerlo mientras probamos.
Tú probando. Oh,
y tenemos una discusión con preguntas y respuestas. Y después la reboteamos con Lisa. O sea, podemos hacer algo bien chévere. Lo único que tienes que hacer es pagar la reserva.
Mira qué interesante.
Es bien fácil.
Mira qué interesante. Es verdad.
Mira qué bien. Es más, Lisa puede ser la maestra que te va a hacer las preguntas después.
Ya que se sabe.
¿Cuáles son los ingredientes del Tiny White Bean Soup? ¿Con qué lo topean? Manda, mira, ya está. Así de fácil.
Me dijiste ese plato y sentí que me diste un abrazo. Ese plato es para mí eso, un abrazo.
Entonces, Lisa, te aprendiste el menú. ¿Regresaste cuándo?
Pues regresé para enfrentar al tigre en ese momento. Y le dije, me puso el examen en blanco para contestar lo que sabía del plato o no recuerdo bien si él me preguntó verbalmente como que véndeme este plato. Y no salí perfecta, pero al final le dije, mano, pues es que lo mismo que tú dijiste, yo tengo que probar y ver estas cosas porque yo no tengo los chavos para esto. Le fui súper honesta y yo creo que eso siempre a mí me ha funcionado, ser transparente y no pretender y decirle, pues mira, yo quiero trabajar aquí, lo vamos a hacer. Y pues me dijeron, nada, pues empieza mañana, muchachita, que mucho tu jeringa.
¡Wow!
¡Qué cool!
El que quiere puede, el que no busque una excusa.
Sí.
Y qué bueno que lo lograste. Y entonces empezaste a trabajar, bueno, tuviste que dejar el otro trabajo, de un día para otro. Y entonces empiezas a trabajar completamente en el polo opuesto, en Mermelade, para aquellos que nunca hayan tenido la oportunidad o el privilegio de ir, uno de los restaurantes fine dining, lleva más tiempo, más trayectoria, uno de los mejores chefs que tiene el país, y es un espacio bien bonito donde el servicio es top, la comida es top, todo es top. Así que tuviste la oportunidad de trabajar ahí. ¿Cómo empezaste? ¿En qué posición? ¿Cómo fue esos primeros días para ti?
Ahí tú empiezas de buzzer, y de buzzer pasa a runner, y de runner pasa a sombrear a un capitán de piso, a hacer literalmente su sombra y aprender un tiempo como un tipo de aprendiz. Luego te conviertes en floor captain. Y pienso que esa estructura, si existiera en muchos más lugares, esa urgencia de que salgas de tu comodidad y aprendas cosas que son bien necesarias. Pienso que si existieran en más lugares, pues hubiera un montón de restaurantes, no necesariamente de fine dining, pero con esa calidad y ese calibre de servicio y todo eso, porque pasas por unos procesos, no es la necesidad de que tengo que cubrir esta posición y entraste mañana aunque no sepa nada, ¿entiendes? So, pues sí, se requiere un cierto tiempo de tal posición y tal otro, pero yo no sé si ya en esta conversación llegamos al punto que entendieron que yo no estuve cómoda con estar un ratito nada más. No quería estar un año de runner, so empecé a aprenderme los vinos, los pareos, empecé a meterme de lleno. Y pues subí a runner, y de runner, eso estuvo súper divertido porque el runner en Mermelade, por ejemplo, se dedica a llevar los platos a los comensales con ciertas reglas, como retirar por un lado, entrar por otro lado. Uh-huh. Y lo más cool de esa experiencia fue el tener la atención de todo el mundo en ese momento para yo explicar el plato. Y pues este plato tiene esto, se consigue de este lugar. Nosotros hacemos este juego de sabores por esta razón y espero que lo disfruten y te retira. Pero eso requiere como un cierto control y cierto confidence in yourself. Tú sabes que se siente cool cuando you unlock that level. Porque claro. eso es el mismo lugar empujándote a que quieras más, tú sabes, y seas el protagonista de esa experiencia. Y plus la rapidez, el retirar, el ser esa asistencia para el mesero. Y yo ver que para mí, que los meseros hicieran muchos chavos implicaba a que yo me iba a hacer mejores chavos porque yo participaba de ese %
claro.
de esa propina. Así que el rato también jeringué hasta que me subieron de mesera. Y la historia por ahí para abajo es súper larga porque Mermelade es un espacio que no solo fue mi trabajo. Mermelade para mí fue algo bien bonito, bien grande. A eso le metí 5 años de mi vida. Crecí mucho. Y tuve la oportunidad de no solo trabajar para uno de los mejores chefs de mis tiempos, de nuestros tiempos, sino para una persona bien bonita que me ayudó, él y su esposa y su hija, y estar involucrado en todo este artistry que él estaba haciendo, me hizo crear ese tipo de disciplina y esperar esos estándares de vuelta en cualquier sitio que yo estuviera. Sí, Mermelade es para mí un lugar donde siempre yo voy a sentir que estoy en casa y siempre me emociono al ver el progreso y decir que yo trabajo en un restaurante que ya pronto cumple 20 años en Puerto Rico, que promueve tanto la gastronomía local, la colaboración con fincas de nuestras tierras, de preservar lo nuestro, siendo un chef extranjero, que eso es una polémica bastante interesante. Uh-huh. Sí, fue. Yo siento que Mermelade me ha guiado hasta las oportunidades que se me han presentado hoy por la disciplina. Por eso que no se me va a quitar ni con jabón, tú sabes.
Y si no me equivoco, yo creo que nunca se ha mudado tampoco, tú sabes. Siempre ha estado en el mismo lugar, ¿verdad, Paul?
Comenzó siendo un espacio totalmente diferente que se llamaba Jam, localizado en otro lugar. So, sí tiene una trayectoria, pero Mermelade es un proyecto nuevo del mismo chef que, bueno, nuevo no, tiene sus años, pero en ese momento era pues hacer algo para el viejo San Juan y todo esta cuestión cultural. De verdad que Chef Peter es un gran mentor, un gran maestro, una gran persona, y tengo la honra de llamarlo mi amigo hoy día, y me empujó también a aprender sobre vinos, que eso es algo que tú te llevas bien, bien adentro cuando tú trabajas en Mermelade, y eso te lo puede decir cualquier empleado, esa preparación que no todos llegan a pues, completarla pues, por la cuestión monetaria y muchas cosas, pero eso de prepararte para sommelier es un requisito ahí en Mermelade. Tú tienes que saber de regiones, de suelos, de uvas, de clima, de historias de ese lugar, de cómo se embotella. Es todo, de verdad que no tengo nada malo que decir. Aquí puedo hablar 3 horas, 4 podcasts se graban de Mermelade.
Lisa, y tú no eres una persona inquieta, tú eres una persona inquieta. So, después de estar 5 años en un espacio que es top en el país, ¿hacia dónde te movía tu curiosidad? ¿Qué era lo próximo que querías hacer? ¿Cuáles fueron esos próximos pasos que diste?
Pues yo quería estar en la barra. Ya mesera no era lo que quería hacer después de 5 años. Le cogí el truco muy rápido. Encontré cómo guiar la experiencia. Encontré cómo hacerme el dinero que me quería hacer. Encontré la forma. Uno nunca para de aprender, pero siempre hay un momento en un lugar donde el tiesto te queda pequeño, en ese sentido, donde, ok, ¿cuáles son las próximas cosas? Me convierto en GM, y todos sabemos, si hemos sido GM, que ahí tú renuncias a tu libertad como persona. el estrés del dueño se convierte en tu estrés, los problemas del dueño son tuyos y tú eres culpable de todo porque pues no, yo no estaba preparada o entendí en ese momento que yo no quería ser general manager, que era el próximo paso para mí en ese entonces, y pues rechacé la posición, eventualmente se la dieron a otra persona, pero tuve una conversación con Chef Peter y le dije, Chef, yo siento que hay cosas que yo todavía no sé, y de Mermelera en adelante se me despertó esta inquietud de tener mi propio espacio y hacer esto, tú sabes, pero para mí. Pero de verdad que si yo lo hubiese hecho en ese momento, quién sabe, maybe me hubiese ido bien, pero con todo y que ya llevaba una, estaba firmando mi carrera ya hace un rato, ya pues sentía que me faltaba más, y pues ahí iba para la barra. Ahí me empecé a interesar por esta curandería, por este otro tipo de protocolo.
De dinámica, claro.
Este tipo de dinámica, técnica. Yo veía que los bartenders tenían otro rol en la industria distinto al de los meseros, no más importante, o sea, ni más ni menos, porque si hablamos de eso, tú sabes, todas las áreas tienen sus debilidades y fortalezas, pero yo veía que el bartender era esta persona tan awesome, siempre, en todos los lugares, y sabía tanto que yo pues decía, pues esto es un área donde yo no estoy muy adiestrada, y para allá voy, a asomarme a lo incómodo y aprender y a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Y pregunté, el gerente que había en ese entonces me dijo, no, tú no vas a tocar la barra. no quiero entrar en el discurso feminista, pero lo cómico es que en ese momento todos eran chicos, y mi buena amiga Cristina, que es una de las conocedoras de rones más brutales que yo conozco en la isla, pero ya no tocaba mucho la barra, estaba en el piso en ese momento. Y me dijo que no. Y yo, así, que no, ¿por qué no?
So, básicamente era porque era mujer.
Claro.
En ese momento.
Pues sabrá Dios cuáles eran sus razones, pero no pensaba que estaba apta para el challenge. A mí, no, tú no me digas que no así, sin base y fundamento, porque yo no. Yo tú sabes.
Entonces, obviamente te dijeron que no, y entonces lo querías más.
Ni eso, era como que no entendía el por qué no, pero quizás hoy entiendo que requiere un cierto level de skill set, pero me sentía lista para aprenderlo. Claro. Pero no en ese momento no estaban listos para ese tipo de enseñanza. Necesitaban a alguien ready para el bote porque era el high season y no teníamos tiempo para entrenar y para desarrollar gente de esa forma en esta área. Y pues pasó un tiempo de eso y me senté con el chef y le presenté mi cartita cerrada de renuncia después de mucho tiempo, y le dije, chef, yo no me estoy yendo porque a mí no me apasiona y me encanta este lugar, es porque yo estoy buscando nuevas oportunidades para mí. Y la conversación fue súper bonita porque él me dijo, yo siempre supe que en algún momento tú ibas a hacer esto porque tú eres así, tú eres una persona que siempre quiere hacer lo mejor. Y me dijo, y lo que tú necesites, tú siempre en este establecimiento vas a ser one of my top five all-stars, y gracias por el tiempo que empleaste aquí, y lo que tú necesites, cuenta con mi apoyo. Tanto así que viajé a esa noche fue bien loca porque tenía uno de mis clientes regulares, mi último turno, visitándome, aparte de mis papás y otras personas, y nunca se me olvida, la mejor propina que yo he recibido en mi vida. Ellos se enteraron, me vinieron a ver que era mi último día y me dejaron en mi tip de esa noche una cantidad de propina, que no la voy a discutir, pero me dejaron una cantidad de propina en el voucher y me escribieron, you're gonna do great, and nosotros queremos que estas vacaciones sean brutales para ti, así que esto es un regalo de Navidad para ti, vete de viaje y hazlo brutal. Ay, eso fue como un push porque me fui con una de mis mejores amigas en ese momento a Ciudad de México. Ella es una persona que viaja mucho, es una muchacha que le gusta explorar un montón, y pues le dije que sí, organizamos el viaje, llegamos, y terminé envuelta un poco en México, más de lo usual, porque cogí estos tours, estos paquetes que te dan en las plazas, donde uno incluía ir a un palenque de mezcal, y yo un palenque de mezcal, eso significa que aquí vamos a aprender sobre el tequila, este smoky, Vamos para allá.
Ave María, Ave María. Qué belleza. Eso es música para mis oídos, escuchar ese tipo de experiencia. Entonces llegaste al fascinante mundo del mezcal, a su energía, a su cultura, a su tradición. Y obviamente, no lo voy a decir, te enamoraste.
Me enamoré y me enamoré de una forma que no es como, no es abandonando lo que a mí me hace yo, que es Puerto Rico y mi isla. Me hizo entender estar en México y experimentar los sabores de México, la arquitectura mexicana, los colores, la gente, sus productos madres, sus productos nativos, como lo es el mezcal, como lo es el tequila, como lo son los vinos incluso, porque también un poquito las cervezas, todo. Me voló la cabeza lo mucho que el mexicano abraza su cultura y su tradición y la pelea y la preserva y la hace tan suya. Y me dio muchas más ganas de ser esa persona yo acá. Y tú sabes, nosotros que estamos en una isla donde la política es tan mala y todos estos procesos son tan difíciles, inclusive el intento tan radical de abrir un negocio es un reto acá bien fuerte. Y es porque nosotros, yo siento que como puertorriqueños necesitamos abrazar nuestra cultura más y celebrarla más y devolverle, como te decía antes de que empezáramos el podcast, de qué manera yo puedo devolverle a Puerto Rico, si no es a través de lo que me gusta, mi conocimiento, mi experiencia y compartir lo que a mí me hace feliz y me representa. Y eso fue mi impacto inmediato con estar en una ciudad como Ciudad de México. Y más allá, ir a un estado como lo es Oaxaca, que es hasta más denso en cultura, ¿entiendes? Así que pues ese fue mi enchule con México como tal. Era como que esa sensación de estar en la ciudad y estar en la Plaza Garibaldi, donde están pues todos los mariachis, y escuchar esa música auténtica y cómo las personas se sabían todas esas canciones y todo eso, para mí fue un wow, tú sabes. Esto está brutal y estos son latinos como yo, son hermanos y yo quisiera que Puerto Rico tuviera más de esto. So, desde ese punto en adelante me mantuve regresando. No me bastó con una visita, me mantuve.
Lisa, tengo que hacer un paréntesis aquí bien importante, porque yo sé que ahora mismo Orly lo que está teniendo es un déjà vu bien gigante, porque te digo, word by word, todo lo que estás diciendo de cómo te enamoraste y de México y de su cultura fue exactamente como Orly y yo nos conocimos en este podcast. Ajá. Hablando de México, hablando del mezcal. Y a mí me encanta escuchar estas historias de otras personas y otros puertorriqueños que sentimos o que hemos sentido esa conexión y esa energía por este país latinoamericano que nos une de muchas formas diferentes, pero qué bonito escucharlo y qué bonito que todavía estás conectada a él de otras formas que vas a hablar más adelante, pero qué bonito escucharlo.
No, y es interesante porque yo he ido también, obvio, hemos ido los tres entonces, pero vemos o tratamos de identificar por qué en Puerto Rico no se ha hecho algo como lo que está pasando allá. O sea, la agricultura, ¿por qué no se ha hecho la agricultura? ¿Por qué no se está haciendo algún producto así tan, tan bueno? Y a veces es como, sí conoces un país, estás conociendo productos nuevos, pero por otro lado es como que, pero qué back trip, que Puerto Rico lo estamos perdiendo, no se le da el cariño, ¿sabes? Entonces tratamos de traer o ideas o darle ideas a la gente de la agricultura o de los que están produciendo, ¿no?
Eso es mucho trabajo, eso para Puerto Rico representa mucho trabajo y algo tan sencillo como vamos, ya que estamos hablando de la industria, toma mucha simpatía y toma un montón de ti el ver una persona nueva entrando y tú ofrecerle tu conocimiento, no no guardártelo para ti, no burlarte ni tripeártelo porque chequea feo o porque tiene un shake peculiar o porque no sabe lo que es un gimlet o un Ramos Ginfish si no lo sabe hacer. Es más bien un, tú quieres hacer esto, te voy a enseñar. Y eso es algo que falta tanto para que esas cosas que pasan afuera logren aquí, porque aquí no es que aquí no, las personas en general somos orgullosos y somos celosos con nuestras cosas, y pues si quiere aprender que vaya, que pague los cursos o qué sé yo, y ahí es donde precisamente está la evolución de esta cultura y de la gastronomía y de esta escena, cómo estamos desaprovechando la oportunidad de hacerlo aquí en Puerto Rico, ¿entiendes? Uh-huh. Eso es un rol bastante importante que uno como persona o personalidad de la industria que ya ha viajado y ha visto más allá de tu ciudad natal, usted sabe, claro, entender que te toca bring this back.
Sí.
Entonces, yeah. Lisa, terminas tu estadía en Mermelay, vas a Ciudad de México, vas a Oaxaca, absorbes toda esta energía, te embriagas positivamente de los destilados de agave.
También.
Pues, claro, eso es bien importante. Pero pues, acuérdate que el mezcal no emborracha, te pone mágico. Así que trajiste toda esa magia de vuelta a la isla. Y entonces, ¿qué decidiste hacer? ¿Cuáles eran los próximos pasos?
Pues ahí me entró la culebría de viajar, honestamente. Con todo y que yo he formado raíces fuertes en México, como persona de la industria, he pasado por países como Panamá, me mantengo yendo bastante a ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, buscar pasajes para el próximo destino, porque aunque uno avance y aunque uno se establezca, uno no para de aprender. Y eso, y al momento que tú te lo sabes todo, tú te estás terminando todas las posibilidades que hay por venir. Cuando tú te conviertes en esta persona que no tiene nada que aprender y lo sabe todo, uh-huh, ya yo pienso que ahí se acabó tu vida, porque eso es imposible. Entonces, más allá de México, el buscar un pasaje, montarte en un avión para tú conocer a las demás personas que viven en el mismo globo que tú, es lo importante. Es como aprender de esas técnicas que no han llegado acá. Okay, claro, esta gente está gasificando los cócteles ahora, vamos a ver, vamos para Puerto Rico y te enteras que el National ahí en la esquina venden la misma manga que tú necesitas para hacerlo, uh-huh, que necesitas un par de cositas y eso tú lo puedes hacer también, y no de forma copiada, sino como evolutiva, como que cuáles son las nuevas tendencias, que porque esto se ve tan brutal en las redes, el avance de las redes, como que el cuidado de una marca per se, como de una imagen, de todo, de, yo no sé, yo siento que nos falta mucho, y pero he visto un cambio positivo ahora mismo en la industria, y he visto más gente viajando, inclusive no sé si Paul lo has visto, hay muchos más bartenders jóvenes yéndose en el trip del mezcal y viajando a Oaxaca por su propia cuenta sin esperar ganar una competencia.
Claro.
Yep.
Entonces, usualmente de educarse.
Fácil, sencillo, al clic de un botón, ¿entiendes? Y ahorrar y tener disciplina, pero nada, más bien.
¿Cuándo entonces regresas a Puerto Rico después de ese viaje y ya habías renunciado? So, ¿cómo, qué hiciste? ¿Te metiste a otro restaurante? ¿Cuál fue la idea o para dónde tomaste?
No, en ese momento me preparé bien. No, chica, tú sabes que calcula sus movimientos. Y yo dije, con esa misma intención, yo me analicé, pensé en las cosas que yo quería para mí próximamente, luego de haber trabajado en uno de los mejores restaurantes en la isla, luego de, pues ya, pues, empezar a visitar destilerías, palenques, esta otra dinámica. Yo decía, ¿y ahora? Yo voy a volver a San Juan a trabajar. ¿Dónde? ¿En otro restaurante? ¿Voy a empezar full como bartender? ¿Voy a tocar esas puertas? Y algo me dijo como que, ¿por qué tú no intentas desplazarte un poco más en tu propio espacio? ¿Por qué tú no has explorado lugares como es el sur, como es el oeste en este caso? Y ya tenía una amiga que se había mudado para este lado, y salí de trabajar en Mermelade y el protocolo de fine dining y las corbatas, llamé a un amigo que tenía en ese momento por teléfono y le dije, tú tienes un espacio para mí, tiene una cervecera. Y él, pero qué raro, como que de dónde sale esto. Y yo, pues, quiero ver qué es la que hay en el West Side. Quiero ver qué está pasando en el West Side. Quiero entender más sobre mi propio país. Quiero conocer gente distinta. Como le comentaba por antes de que empezáramos, en San Juan en algún momento nos empezamos a entrar a codazos porque ya estaba muy densa, estamos muy centralizados. Y monté a mis dos satas en el baúl con mi mamá. Yo estaba sin carro, yo me mudé al oeste sin carro porque yo venía a vivir en Viejo San Juan, el estilo de Ubers y bicicleta y toda la cosa, y venía de viaje, no tenía carro, deudas, nada. Y me mudé para Rincón, específicamente para Rincón. Empecé a trabajar en la cervecera del pana, súper pompeada, aprendí de cervezas, conecté con un montón de gente bien cool y me expuse a una comunidad distinta de gente de la industria. Gente bien linda que no, quizás no tienen el jangueo de San Juan, patabajismo que se siente allá y no viven de la misma forma que yo estoy acostumbrada a vivir porque es otra dinámica. Y me encantó poder conectar con Puerto Rico otra vez después de estar viajando, poder darme esa oportunidad de entender mi isla mejor, y me mudé a Rincón y fue la mejor decisión que tomé, no importa los cambios que esto me ha traído, porque de verdad que mi familia se ha agrandado demasiado y la comunidad y el yo conectar con bartenders o meseros o lo que sea, chefs, diferentes a los que ya yo conocía y que me enseñaran cosas que ya no sabía, es invaluable para mí. Y aquí en el oeste fue donde terminé una preparación universitaria. Tanto así me empujé a sacarme un carrito y a no andar la vida hippie de bicicleta y a vivir diferente. Y me gradué de cocina, me inscribí en la Interamericana de Aguadilla y me preparé para cocinera porque era algo también que quería tener en mi resumen.
Solo hiciste al revés. Ajá. Esto fue completamente al revés. O sea, trabajaste en la industria, trabajaste front of the house, trabajaste completamente todo front of the house y después que Dios, sabes papá, que el calentón de la cocina es lo más difícil, lo más sacrificado, dijiste, oye, ¿por qué no estudiar cocina ahora? You know, solo para tenerlo aquí porque uno no sabe qué. Ok, eso fue como que un culbazo que no me esperaba de momento, que lo dijeras, pero oye, que no es nada malo, que es bueno siempre tener ese conocimiento y ahora pues, poder entender ambos lados de la moneda.
Claro.
Por lo menos en la barra es una herramienta que me ha elevado performance a otro nivel porque el simple hecho de saber manejar el control de alimentos, las temperaturas, cómo picar algo apropiadamente, entender la comida y los ingredientes como algo grandioso y poderoso y un beneficio que tenemos, que deberíamos de aprovechar, fue algo también brutal para mí. Y también una razón bien importante es que yo empecé a trabajar bien nena, bien temprano. Yo le debía, yo no terminé mi preparatoria de psicología, que fue lo que estudié en la universidad, y le debía a mi mamá ese diploma. Mi mamá estaba, mano, Lisa, tú, yo no te tengo que decir lo mucho que yo te admiro y te quiero y respeto todas tus decisiones, pero regálame eso, dame un diploma. Y yo, pues lo voy a hacer, pero en algo que me guste.
Wow.
Y ahí pues la cocina, pues ahí entró esa dinámica.
Entonces te mantuviste entonces en barras, en negocio.
Me mantuve en barras. Eventualmente coincidí con una persona maravillosa que nos unimos a colaborar en un espacio que ya existía, que lo estoy ejerciendo ya un poco más a distancia porque pues... ahora estoy trabajando otro tipo de field que es el brand work, trabajar con una marca. So, ya no puedo estar físicamente tanto como quisiera en el espacio, mucho menos siendo gerente y manejándolo, porque consume mucho. Una marca es un lifestyle y requiere un montón de movimiento. Uh-huh. Pero sí, terminé, básicamente es la actualización de toda mi journey, mi carrera. Le puse una pausa a ser restaurant manager o bar manager, y manejar equipos, que me encanta desarrollar personas y ver cómo empezaron, cómo terminaron y sentirme parte de eso. Eso para mí también es algo bien bonito. Ahora, pues, como siempre, que aprendimos con la señorita Lisa, que yo me muevo inesperadamente y ahora estoy con esta nueva oportunidad, que no es nueva, llevo alrededor de un año ya trabajando para esto, pero es algo que le puse mucha intención y se me dio, es algo que manifesté, es algo, un paso que quería próximo para mi carrera, y era convertirme en una brand ambassador y utilizar mi voz de una forma distinta y proyectar mi esencia puertorriqueña, isleña, en un lugar que ya me gusta y en un lugar que ya me ha devuelto tanto, que Ciudad de México. Y
entonces, embajadora de marca, ¿de cuál?
Actualmente estoy con el hermoso proyecto llamado Condesa Gin. Condesa Gin es una ginebra confeccionada completamente en la Ciudad de México. Uh-huh. Algo que me enorgullece mucho de este proyecto es que Condesa es bien real y me conecta mucho a mi historia, porque la maestra destiladora, que no puede faltar recalcar que es mujer, que tiene 27 años de edad.
Wow.
Y tiene ya su propio destilado, ganador de medallas de oro. Aparte de Condesa Gin, ella tiene sus otros proyectos. Y lo más que me gusta de su historia es que fundó la primera microdestilería completamente empleada por mujeres, que se llama Flor de Luna. En este espacio es donde se crea Condesa Gin. Ella ya tenía su destilado previo, que se llama Sheila, que es un licor de agave spicy, bien interesante. Un modificador en los cócteles genial. Y pues junto con otros jóvenes de diferentes partes del mundo fundaron la marca, que es Condesa Gin, que nace alrededor de la pandemia. Fue un producto que tomó alrededor de 2 años per se nada más crear el líquido. Y luego no, ni hablemos del tema del diseño. Algo que es lo más que me estoy disfrutando de este proceso es cómo construir una marca. Cómo todo este behind the scenes work es una área nueva de la industria que yo pienso que de cierta forma es una graduación de la barra. Es una graduación de la industria. Mucha gente lo ve al revés. Mucha gente ve esto de las embajadurías como el final de tu carrera y yo pienso que es lo contrario. Yo pienso que es el momento donde ya tú te puedes parar desde un punto de vista más profesional a respaldar un movimiento, claro, y crecer junto a ellos, tú sabes. Y pues ahí estoy ahora mismo.
Yo creo que este momento en que estás viviendo ahora como embajadora de marca, específicamente de esta marca, de este lugar, con todas las características que mencionaste, es un resumen completamente de toda tu trayectoria. Sí. Empezaste en servicio al cliente, tuviste que esforzarte a hablar con las personas y explicarle en detalle un plato, uh-huh, que lo tuviste que hacer en Mermelade. El viaje que te lleva a, ¿verdad?, luego de salir de estos dos espacios que trabajaste por mucho tiempo, te lleva a una ciudad que es Ciudad de México. Y ahora, al volver, tienes la oportunidad de trabajar en diferentes lugares, con diferentes personas, en diferentes momentos, con una marca mexicana que te define, que es de mujeres, que están haciendo un proyecto bien bonito, uh-huh, y ser la embajadora y llevar eso es como una recopilación de una trayectoria que, claro, que finalmente sale y florece de esta forma.
Sí, definitivo,
porque es que tienes que tener la experiencia y tienes que haberlo pasado y tienes que haber amado o amar a México para también ya, para que se haga todo más fácil, ¿entiendes? De poder enseñarle un producto y sabes cómo lo puedes mezclar, porque ya conoces la parte de la cocina, ¿entiendes? Ya conociste la barra, pero puedes hablar con personas. Es una mezcla, es como dice Paul, es un resumen de de la experiencia. Y sí, perfecto.
De verdad que sí. Esto yo todavía estoy como un año después, todavía me siento como medio en una nube, porque yo siento que este es mi dream job. Al final, como te dije, nunca se para, nunca se termina en la carrera. La carrera es hasta el día que tú tomes tu último respiro. Pero este es un trabajo que me permite 100% explotar mi potencial y lo que yo tengo para ofrecer. Es la oportunidad de educar, envolver a las personas en este proceso del buen beber, de comunicar el arte, de comunicar mi talento, de comunicar mi experiencia. Es como el micrófono traducido a una botella, ¿entiendes? Y, y me da la oportunidad de conocer gente más allá de mi isla, más allá de México. Me da unas herramientas para comunicar las cosas desde un punto de vista mucho más profesional. Me expone a plataformas que al sol de hoy pues siguen siendo incómodas, porque si les digo algo, yo me pongo terriblemente nerviosa con el public speaking. Yo puedo todo cool hasta que me pones un micrófono en la mano, me entra el frío olímpico, pero he tenido que también pasar procesos incómodos para yo de verdad demostrarme a mí misma que estoy en el lugar donde me merezco estar. He tenido que brincar esas pequeñas piedritas en el camino para llegar hasta esto. Y este proyecto está bien nítido. Gente joven como yo, gente vanguardista, que quieren comunicar un mensaje, por este caso de México, diferente, que México es mucho más que pues, los destilados de agave, que los tacos, el mariachi y la peda, que México es un México moderno, contemporáneo, bonito, avanzado, y es el México que se vive hoy, en efecto. Claro. Son todos los que están detrás de la marca, son personas ya muy top, ¿entiendes? Que me hacen también yo step up my game un montón. Y
seguir aprendiendo.
Y es un producto nuevo, algo que me ayudó mucho a conectar con la marca y encontrar mi camino con este proceso es que ya era algo que yo normalmente hacía. Yo siempre soy la muchacha del sage y los inciensos y la espiritualidad, y el mensaje entero de Condesa es comunicado a través de la tradición, del chamanismo, de la curandería, de la intuición, de... No me gusta hablar de brujas, porque no es más bien esos olores, esos sabores, ese misticismo, es algo que ya yo practico en mi vida personal, así que mi comunicación fue bien orgánica con la marca y Se me hace bien divertido poder cargarla conmigo en mi cartera y sacarla y decirle a la gente, mira, lo que tú sabías de Ginebra, o lo que tú conoces, o estas Ginebras magnates, brutales, marcas establecidas, pues cool, qué bueno que lo sepas, pero te voy a hablar de este proyecto. Tan bonito que habla de la tradición, que utiliza ingredientes como palo santo, salvia, resina, cítrico. Algo que aprendí también un montón sobre pues lo que es el proyecto Condesa Gin, esa importancia de celebrar las raíces. Uno de nuestros productos se destila con choconotzle, que comúnmente se conoce como prickly pear, que es el atún, la fruta del cactus, ahí fundida en este alcohol, y esa astringencia es bien diferente. El producto llega a la copa de una manera donde no la vas a experimentar igual en otro destilado. Así que está bien nítido y ahora en noviembre salimos con un tercer sabor. Vamos a hacer unas colaboraciones bien interesantes próximamente. Hay muchas activaciones brutales. Ya el que va a los eventos de Condesa o se une al ritual, como nosotros decimos, ya sabe qué esperar, ya sabe que encontrarse
y
con qué se va a topar cuando llegue a estos espacios.
Caramba, Lisa,
sí. Y Orly, está de más decir, pues siempre hemos hablado con Lisa, es como, ok, y lo próximo.
Ajá.
Ahora, esta respuesta es bien fácil.
Sí.
Lo próximo es conquistar el resto de la nación, el resto de Latinoamérica, con Condesa Gin.
Mira.
Así que vamos a esperar muchas cosas bonitas de nuevas para su historia y para su trayectoria empresarial y culinaria. Así que, Lisa, gracias por compartir tu historia, gracias por lo que estás haciendo, gracias por amar tanto, no solamente a Puerto Rico, sino algo que a mí me llena mucho, que tanto a México. Uh-huh. Y esperamos grandes cosas de ti, así que gracias por compartir esa historia.
Qué lindo, y gracias a ustedes por recibirme. Espero podernos echar unos gincitos pronto y hablar.
Voy a romper mi regla por ti.
Pues
porque es de México. Está, así lo rompo.
Estás en el oeste, a mí me encanta Rincón también, a mí me encanta un montón, así que tenemos que ir allí, darnos la vuelta por Colectivo, por Rincón Beer Company, allí que son amistades del podcast. Así que hay que darnos la vuelta.
Súper agradecida y espero que su semana sea tan bonita como esta conversación. Y ya saben que donde yo esté, tienen una nueva amiga. Y espero escuchar los próximos podcasts. Espero que no me dé cringe escucharme yo misma.
Bienvenida a mi mundo.
Caramba, Lisa, no, súper agradecido, de verdad. Sabes que tienes los micrófonos de Hablemos de Comida para cualquier invento y que vayas a hacer con la marca. Así que cuenta también con nosotros. Y nada. La gente que te siga por las redes. ¿Cuáles son las redes? ¿Será de Condesa? ¿Será las tuyas?
Pues mira, meramente mi Instagram, que es donde mayormente expongo mi trabajo, es mi nombre, Lisa Maris Molina. Es mi carta de presentación, el nombre que me dio mi madre. pero pueden seguir la página de Condesa Gin. Estamos involucrados en un montón de proyectos bien nítidos que pienso que pueden ser del interés de muchos. Así que los veo por ahí y suavecito, que estamos todavía en temporada de huracanes.
Super. Paul, nos fuimos.
Nos fuimos. Oye, la invitación está para hacer la reserva. Vamos. Chico, ponte pálido, por lo menos mírate un jeansito.
Aquí es cuando yo me retiro, esto no me incumbe.
yo te llamo ahorita. Que
dale, gracias a todos.
Nos vemos.
A todos mientras.
Síganos por las redes. Hablemos de Comida Podcast, Instagram y Facebook. Así que nos vemos para la próxima. Chao.
Chao.